Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
La nueva ley electoral de Chile impide la publicidad en las calles y limita los gastos de campaña. Y a 3 días de los comicios, los chilenos viven indiferentes estas elecciones que podrían llevar de nuevo a la derecha al poder en medio de una alta abstención.
Sebastián Piñera, que gobernó Chile entre 2010 y 2014, lideró el último sondeo del Centro de Estudios Públicos, CEP, con 34,5% de intención de voto, seguido por el senador oficialista Alejandro Guillier, con el 17,5% de las preferencias. Pese a la distancia, es poco probable que Piñera gane en la primera vuelta, ya que el voto está muy fragmentado con 8 candidatos en lisa.
Pero el gran protagonista del domingo puede ser la alta abstención, como ya ocurrió en las últimas elecciones municipales en las que solo el 36% de los convocados salieron a votar.
La actual presidenta Michelle Bachelet deja avanzada gran parte de su ambiciosa reforma educativa que planteó al inicio de su gobierno, pero muchos de sus proyectos quedan a media marcha.
Sobre el estado que recibiría el próximo presidente de Chile, la opinión del analista y escritor chileno Pablo Jofre Leal.
Claro, han sido promesas de campaña y puestas en el programa de Michelle Bachelet que se han cumplido a medias. Y se han cumplido a medias porque la sociedad chilena es una sociedad que no resuelve sus situaciones, no resuelve sus promesas, no resuelve sus necesidades de cambio en función de lo que quiera solamente el grupo gobernante. Si tú no cuentas con la mayoría parlamentaria para establecer los cambios estructurales necesarios, no se van a hacer. Y por eso la gratuidad en educación termina convertida en una parte de la gratuidad, un 40%. La reforma tributaria termina cercenada por los requerimientos de la derecha y del empresariado. La reforma sanitaria termina siendo coaptada también por los intereses que se mueven en torno a la farmacéutica, a los hospitales, a las clínicas, al sistema privado de salud. Por tanto, efectivamente, el mandato de Michelle Bachelet termina con avances, pero no aquellos que se requieren en profundidad para cambiar la estructura económica de este país. Y no es raro, porque efectivamente aquí no se ha elegido un gobierno de cambio estructural, se ha elegido un gobierno de continuidad, un gobierno que administra el país, un gobierno que está bajo el marco neoliberal. No es un socialismo, no es una coalición que se haya empeñado en cambiar estructuralmente el país, sino que simplemente avanzar en reformas que la ciudadanía exige, pero avanzar en la medida que los contrincantes te lo permiten también en el Parlamento y los poderes fácticos que suelen acompañar cualquier gobierno. Por tanto, estamos en las postrimerías de un gobierno que creo que al cabo de los años va a ser bien considerado en función de los avances que tuvo en ciertas reformas, no completas indudablemente, pero que logró avanzar en aquello que algunos miembros de su movimiento, algunos miembros de la nueva mayoría se proponían. Incluso dentro de la mayoría, bien saben ustedes, dentro del conglomerado oficialista, existen posiciones radicalmente distintas respecto a cómo avanzar en los cambios sociales, políticos que requiere el país. Desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana, tienen diferentes visiones, diferentes maneras de enfocar el cambio, y en ese plano creo que Michelle Bachelet supo moverse con algo de plasticidad para tratar de alcanzar algo de lo que prometió.
Me gustaría, Pablo, enfocarme en 2 o 3 temas o desafíos para el próximo presidente de Chile. Me gustaría primero abordar el tema de la demanda boliviana por la salida al mar. Ese es un tema que ha sido contingente y que ha sido muy sensible, y ahora que viene la visita también del Papa, incluso se ha discutido públicamente que este no sea un tema para debatir. ¿Cómo el próximo presidente, cualquiera que sea su color político, puede enfrentar esta demanda boliviana?
Primero, situémonos en quién puede ser presidente. No va a ser ninguno de los candidatos que tienen una postura más favorable a una salida al mar para Bolivia, una recuperación de su cualidad marítima. Ni Marco Enrique Ominami, ni Alejandro Navarro, ni Eduardo Artés tienen la posibilidad cierta de llegar a la presidencia. Y en ese plano ya descartamos a 3 candidatos. Kast, de la derecha, tampoco llegaría a una segunda vuelta Por tanto, nos quedan aquellos candidatos con ciertas posibilidades, de los cuales ninguno tiene dentro de sus prioridades la recuperación marítima, la recuperación de la cualidad marítima boliviana. Por tanto, cualquier situación que se avecine, ya sea con Sebastián Piñera, Alejandro Guillier, la posibilidad que Beatriz Sánchez sea la próxima presidenta, no va a avanzar mucho en mi visión, porque está muy anclado en la sociedad chilena, en los grupos de poder de Chile, que el tema de la soberanía con respecto a Bolivia no se discute. Y en ese plano, sin duda, es lamentable, porque efectivamente hay que avanzar en la solución de la mediterraneidad boliviana, hay que avanzar en esta aspiración que tiene el pueblo boliviano, y lo máximo que creo que se podría avanzar es la discusión, pero no en la solución del tema. Y ya lo hemos visto en la agenda de los 13 puntos de Michelle Bachelet, ya lo hemos visto en la teoría de las cuerdas separadas de Sebastián Piñera, es decir, que podemos tener relaciones económicas con Bolivia, pero no establecer relaciones políticas plenas. Creo que indudablemente el lobby chileno va encaminado a que el Papa no dé a conocer la aspiración boliviana, y el lobby boliviano va a tratar de buscar la manera en que el Papa se pronuncie o le diga a Chile que se sienta a la mesa a dialogar en función de esta reivindicación del hermano pueblo boliviano.
Otro de los temas o desafíos para el próximo presidente va a ser el conflicto mapuche. Hemos visto cómo en los últimos meses se ha intensificado las protestas y también mucha preocupación por la aplicación de la ley terrorista para las personas que están liderando las protestas. ¿Cómo el próximo presidente puede también enfrentar este problema?
Ahí yo creo que hay diferencia en el enfrentamiento. Así como no veo diferencia en el enfoque de Estado que se tendría con respecto a Bolivia, indudablemente en el enfoque respecto a la situación con el pueblo mapuche hay diferencias notables. Una derecha representada por Sebastián Piñera que lo que busca es más represión, más estado policial, sistematizar las labores de inteligencia, tratar de destruir a los grupos y movimientos mapuches que reivindican el Gualmapu, a diferencia de Alejandro Guillermo, Beatriz Sánchez, que pueden ser los otros candidatos que pasen a segunda vuelta, que reivindican el diálogo, reivindican los derechos del pueblo mapuche, reivindican el derecho del pueblo mapuche a la recuperación de sus tierras. Y en ese plano entonces la diferencia es fundamental. Uno, la derecha encaminada a un Estado más represor, a un Estado más bélico, un Estado que tenga policía y ejército en la zona mapuche, y otro que está más por el diálogo, establecer el cumplimiento de las reivindicaciones y las promesas hechas al pueblo mapuche. Y en ese plano entonces el próximo presidente o presidenta va a tener una labor fundamental.
En ese sentido también hay una gran preocupación por la abstención que se puede dar y que en las encuestas también sale muy prominente. ¿Qué efecto puede tener el hecho de que los chilenos no estén tan interesados en ir a las urnas?
Es muy importante, es fundamental. La sociedad chilena se ha convertido en una sociedad muy apática, una sociedad poco dada a reivindicar el modelo de democracia representativa que es el que se impone en Chile. Tienen que ver en ello, concurren a ello varios factores. La apatía, la desidia, el no tener referentes políticos claros, los niveles de corrupción que ha alcanzado la política en Chile, un modelo económico que tiende a que la cultura política desaparezca en función de un trabajo de propaganda y de buscar todos los aspectos negativos en la política que va prendiendo en la población. Todos esos factores, más otros que se unen a en la propia situación económica, la propia sensación de abandono por parte de los partidos políticos de los anhelos de la sociedad, son elementos que influyen y que tienden entonces a pensar que en la próxima elección esa abstención sea tan grande como en la última elección presidencial, lo cual es negativo, pues si el modelo de democracia es este que tenemos, si el modelo de democracia es la representativa, lo que conviene al pueblo chileno y a la sociedad es que la sociedad se pronuncie por los mejores candidatos dentro de un abanico de candidatos que tampoco satisface al conjunto de la sociedad. Pero como nunca antes hay, en estos 8 candidatos, un abanico amplio de posibilidades, de corrientes políticas y de promesas de campaña y de programas distintos. Por tanto, no es que falte la oferta. Aquí lo que está faltando es la demanda de mayor votación, la demanda de asistir a las urnas, la demanda de hacer un cambio estructural en el país que no se ve porque también influye todo el aspecto económico de las campañas políticas, la visibilización, aquel candidato que tiene más posibilidades de llegar a la gente, aquel candidato que tiene mayor empoderamiento en los medios de comunicación y que maneja los medios de comunicación, o que es capaz de sacar a la calle a las personas con banderas, con carteles, para llamar la atención.
Me gustaría terminar esta entrevista, Pablo, preguntándole sobre su opinión y su visión sobre esta decisión histórica del gobierno chileno de permitir el voto en el extranjero. ¿Cómo este voto de los chilenos que viven en el exterior puede ser también importante para estas elecciones?
Es muy difícil saber si ese voto de los chilenos en el extranjero es un voto hacia el progresismo o un voto hacia lo conservador, si es un voto hacia Piñera, hacia Guillermo, hacia Beatriz Sánchez u otro candidato. Esto porque el más de 1 millón de chilenos que vive fuera del país es una cantidad de chilenos que mezcla los aspectos políticos, es decir, aquellos que salieron el año 1973 o aquella oleada de chilenos que salió en la década de los 80, pero también hay una cantidad muy importante de chilenos que salieron por razones económicas, que no son razones estrictamente políticas. Y en ese plano, entonces, muy difícil sostener que el voto chileno en el extranjero es un voto que va mayoritariamente hacia la izquierda o hacia los sectores progresistas. Era el gran temor que tenía la derecha para no autorizar y no dar su voto en el Parlamento para que los chilenos en el extranjero votaran. Y esto sin duda va a ser muy importante, muy interesante y valioso, el saber cómo vota el chileno en el exterior. Pero ante su pregunta, creo que es muy positivo que los chilenos que viven afuera, que representan cerca del 5% de la población, puedan votar, tengan derecho, acudan a sus embajadas y consulados y se genere en ellos entonces una cercanía, un vínculo con el país que los vio nacer.
Pablo Joffre Leal, analista, periodista y escritor chileno, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias a ustedes y un gran saludo a la comunidad latina de Australia y un llamado también a que esta población chilena acuda a votar, genere ese vínculo y ese acercamiento con Chile.
Y precisamente para hablar sobre el voto en el exterior y más específicamente en Australia, conversamos con el cónsul general de Chile en la ciudad de Sydney, Humberto Molina.
Muy buenas tardes. Bueno, estamos muy contentos de la reacción de la comunidad chilena en el exterior y cómo ha apoyado este proceso inédito en la historia democrática de Chile. Y ciertamente que va a ser un cambio en el vínculo del Estado de Chile con las comunidades de Chile exterior, puesto que se inicia un proceso. No es hoy día, quiero decir, el próximo domingo 19 va a haber la primera votación presidencial en la que participemos los chilenos que vivimos en el exterior, pero esto después, en el segundo periodo, ¿no es cierto?, que viene a continuación, va a haber nuevamente otra elección presidencial y así sucesivamente. Y esto, en mi opinión, va a tener un impacto también en cómo el Estado se vincula o profundiza su relación con las comunidades chilenas en el exterior.
Bueno, y en ese sentido, por supuesto, están los centros abiertos para este fin de semana. Coméntenos, señor Molina, cómo se va a llevar a cabo la votación en las diferentes ciudades de Australia.
Bueno, como seguramente la comunidad chilena ya conoce, sabe, existen circunscripciones electorales distintas prácticamente por los distintos consulados generales que existen en Australia. Tenemos la circunscripción electoral de Sydney, después tenemos la circunscripción electoral de Victoria, cuya sede es en Melbourne, y además también hay otra local de votación en Perth, y en Canberra, que también hay otro local de votación. Tenemos en el caso de Sydney aproximadamente 1.150 compatriotas inscritos para esta votación. Como usted sabe, el voto es voluntario. Y en el caso particular de Sydney, el local de votación es el Hotel Grace, muy cercano, muy próximo al local del Consulado General, a pasos, en el nivel 2, en el cuarto, en el Room York. Ahí estará instalado las tres mesas de votación que tenemos consideradas a partir de este domingo de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Va a estar abierto las mesas para que los chilenos que vivimos en el exterior podamos votar.
Bueno, también, por supuesto, la expectativa por ser la primera vez que pueden ejercer su derecho al voto. ¿Cuántos chilenos en Australia tiene algún contacto con los otros consulados? ¿Sabe que puedan potencialmente votar?
En realidad, creo que alrededor, en Australia hay alrededor de unas 3.000 personas inscritas. En el caso específico de Sydney tenemos 1.150 personas. Ese es el total de electores que fueron registrados. Usted, no sé si recordará, se hizo toda una campaña, los consulados difundieron esta posibilidad de que los chilenos pudiéramos inscribirnos para votar. Cabe recordar que en el caso de los chilenos que viven en Chile, ellos están inscritos automáticamente en el registro electoral. A diferencia de los chilenos que vivimos en el exterior, que había que registrarse, en el fondo había que reinscribirse o trasladar, mejor dicho, la inscripción electoral en este caso al CERVEL. Por eso es que no todos los chilenos podrán votar en estas elecciones. Van a poder votar todos los chilenos que decidieron registrarse para votar en estas elecciones.
Finalmente, Humberto, una invitación para quienes están inscritos y pueden ejercer su derecho al voto este fin de semana para que se acerquen a los diferentes puntos de Australia y ejercen su voto.
Mire, sí, yo quisiera, en mi calidad de cónsul general de Chile en Sydney, informarle a mis compatriotas que vamos a estar con el local disponible, todo preparado, para que los chilenos que deseen concurrir a ejercer este derecho, que no ha sido fácil de obtener, tomó todo un tiempo en lograrlo, y que por primera vez se cristaliza, entonces puedan ejercer este derecho democrático, que significa la profundización de la democracia en nuestro país, y que es importante conocer también la voluntad de los compatriotas, la voluntad electoral, quiero decir, de los compatriotas que vivimos en el exterior en estas próximas elecciones presidenciales.
Señor Humberto Molina, cónsul general de Chile en la ciudad de Sydney, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ustedes.
sbs.com.au/Spanish